¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú les saluda Javier Benítez. El Arca de Noé es un relato de la Biblia en el que se narra cómo, por orden de Dios, Yahvé o Jehová, el patriarca Noé construye una embarcación para la salvación de los que creyeran en la promesa del diluvio. Sin embargo, el relato asegura que solo fue Noé y su familia quienes fueron rescatados por ella, más las especies de animales. Preservados del diluvio universal, luego repoblarían la tierra con su descendencia. A propósito de diluvios, ¿está la economía del mundo en este momento ante una suerte de diluvio universal? Lo que sí está claro es que cada país o región está intentando crear su propia arca de Noé, que le salve de la que se viene. La crisis parece que no termina, sino que cobra un nuevo impulso a nivel global. Muchos movimientos tras la guerra comercial declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, que también se trasladó a territorios aliados como es la Unión Europea. Y hablando justamente de la Unión Europea, se ha conocido la noticia de que la economía alemana sufre una contracción del 0,1%, registrado por su PIB en el segundo trimestre del año, y las poco halagüeñas previsiones para el siguiente, al riesgo real de recesión proclamado por el Bundesbank. Al lunes le siguió el del servicio de estudios de Deutsche Bank. El ejecutivo de Merkel está dispuesto, según anunció su titular de finanzas Olaf Scholz, a inyectar 50.000 millones, lo que calculan que les costó la crisis de 2008 de gasto público con cargo a la deuda. La posibilidad de que el gobierno alemán abandone la ortodoxia del equilibrio presupuestario ha sorprendido a economistas e inversores, pero también a cierta parte del gobierno de Berlín, que aún no las tiene todas consigo. El frenazo de su economía, sin embargo, con una actividad industrial en plena contracción y unas exportaciones en caída libre por las tensiones internacionales, es tan evidente que Merkel está dispuesta a alejar a toda costa el fantasma de la crisis de lo que viene a ser, o lo que viene siendo, la locomotora europea. Pero además se ha sabido más, porque Alemania eliminará el impuesto de solidaridad que creó tras la reunificación. Se trata de una tasa de un 5,5% del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades. Para el Estado esto supone prescindir anualmente de unos 18.900 millones de euros al año, de acuerdo con los presupuestos de los tres últimos años. Pero habrá quienes conserven este impuesto. El proyecto aprobado el miércoles en Consejo de Ministros prevé que a partir de 2021 el 90% de los contribuyentes deje de pagar ese impuesto. No obstante, para los tramos con mayor poder adquisitivo seguirá estando vigente. Para el 6,5% se reducirá parcialmente la carga, mientras que para el 3,5% de las personas con más ingresos seguirá pagándola íntegramente. Estamos con el economista José Luis Carretero Miramar para comenzar a analizar estos movimientos que están haciendo los diferentes gobiernos para enfrentar lo que se viene. José, bienvenido. ¿Y qué puedes explicarnos sobre estas medidas de Alemania que serían impensables años atrás?
Sí, realmente Alemania tanto en problema realmente serio. Es decir, hemos visto ya dos trimestres seguidos de contracción económica, hemos visto una situación en la que obviamente las exportaciones alemanas, basadas fundamentalmente en los automóviles y en los bienes de equipo, se han encontrado con un bajón importante. Hemos visto una situación en la que además se acumulan los nubarrones en la tormenta, como puede ser el efecto concatenado del Brexit con el hecho de que Estados Unidos pueda incluso plantearse en un momento determinado interponer o poner nuevos aranceles a las exportaciones de la Unión Europea, incluso señaladamente a las empresas automovilísticas. Y todo esto en el marco de un contexto, es decir, todo esto sucede en el marco de un contexto en el que la crisis global que se vivió en el año 2007 se ha superado con imperdibles, y muy señaladamente se ha superado con imperdibles en Europa, donde a raíz de las políticas tomadas por el Schröder en su momento, pues lo que se ha ido produciendo es un proceso de aumento de la desigualdad, incluso en la propia Alemania, de aumento de la precarización del empleo, de aumento de las capas de trabajadores que empiezan a trabajar en una situación de flexibilidad tan absoluta en la que su demanda agregada se ve profundamente deprimida, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una situación en la que además pues la desconexión o la situación, los problemas que generó el intentar deglutir, el intentar tragarse en un momento determinado todo lo que fue la República Democrática Alemana, pues ha provocado también nuevos problemas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, incluso grandes migraciones de ciudadanos del este de Alemania hacia el oeste de Alemania. Yo creo que todo esto enmarca la economía alemana en unas circunstancias en las que realmente tiene que plantearse cuál es su estrategia de cara al futuro. Si quiere seguir esta senda de creciente precarización, de creciente sometimiento frente a los flujos financieros internacionales, si quiere seguir esta senda que le conlleva además una especialización en las exportaciones, que en estos momentos representa una clara vulnerabilidad frente a la guerra comercial desatada por Donald Trump, si quiere seguir además la vía de una construcción de una Europa débil, de una Europa sometida a toda una serie de contradicciones y de líneas de fractura que la impiden funcionar como un auténtico superestado continental europeo, o si quiere, por lo contrario, pues empezar a generar una auténtica base social europea, una auténtica Europa que esté basada en la armonización de las condiciones de vida, de las condiciones sociales, y que por lo tanto pueda también facilitar la emergencia de una demanda agregada suficiente, tanto en la propia Alemania como en el resto de Europa, para absorber esa producción industrial alemana que ya no se va a poder vender fuera o que va a encontrar nuevos elementos de dificultad para poder venderse fuera. En ese sentido, por ejemplo, podríamos ver que el propio gobierno chino, pues en su momento, se planteó esta dicotomía de una manera estratégica mucho más inteligente. Es decir, planteó que tenía que hacer crecer la clase media china frente a la crisis que se había desatado en los países occidentales. Europa no lo hizo así. Europa tomó, o Alemania, que es quien dirigía fundamentalmente Europa, tomó toda una serie de medidas encaminadas a la austeridad, encaminadas a llevar a cabo reformas neoliberales de gran calado, en las que se debilitó fundamentalmente a la clase trabajadora y a la clase media, y que, por lo tanto, pese a que hicieron más competitivos quizá la producción industrial europea, la producción industrial alemana, cuando se encontraron con la contracción del comercio mundial que se ha producido ahora mismo por el intento de recuperar la hegemonía por parte de Donald Trump para los norteamericanos, pues se encuentran con un cuello de botella que solo se puede resolver con un fuerte impulso público de la economía.
José, a esto de Alemania, ¿no? Hola. Sabiendo también el contexto que hay en Europa, se suma que parece que tanto el comportamiento de los principales indicadores, esto en España, como las previsiones para el próximo ejercicio apuntalan el agotamiento del periodo expansivo de la economía española, que tendrá su punto de inflexión en 2020. Según las estimaciones de crecimiento elaboradas por Free Market, la economía de España continuará la senda de desaceleración en el próximo ejercicio, anotando en cuenta el peor dato del PIB en 6 años con un avance del 1,8. Hay que remontarse al tercer trimestre de 2014 para encontrar un desempeño peor, cuando el aumento del PIB en tasa interanual se situaba en el 1,7%. A esto hay que sumarle que el déficit comercial alcanzó los 14.711,8 millones de euros en los 6 primeros meses del año, una cifra que es un 0,9% superior a la registrada en el mismo periodo de 2018, cuando ascendió a 14.585,3 millones de euros, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, en que, aparte de esto que hablábamos de Alemania, la crisis abierta en Italia, que es uno de los principales socios en el Mediterráneo de España, ¿cuál es el panorama que se pinta, José?
Bueno, realmente el panorama para la economía española es un panorama tremendamente preocupante. Es un panorama que está basado fundamentalmente en el hecho de que España tiene una economía absolutamente espasmódica. Es una economía que crece con una cierta solvencia o una cierta aceleración en determinados momentos en que se inflan determinadas burbujas, como puede ser la burbuja inmobiliaria, o en que se producen determinados eventos muy concretos, como puede haber sido, por ejemplo, el hecho de que la industria turística española haya sido especialmente competitiva en los últimos años por precisamente los sucesos que se han dado, la inestabilidad que se ha dado en el norte de África, en destinos alternativos como el norte de África, etcétera. En esos momentos parece que la economía española es capaz de crecer, pero lo cierto es que es una economía con pies de barro, es una economía que como tal no tiene realmente un fundamento fuerte y serio. Es decir, el principal, la productiva en España está encaminada precisamente a la generación de burbujas inmobiliarias recurrentes, una detrás de otra. De industria española, al fin y al cabo, es el turismo, no es ninguna otra cosa, y todo esto tenía que verse en el marco de un contexto determinado de la economía española, que es que la economía española está basada precisamente para alimentar esos dos grandes sectores en la utilización de una fuerza de trabajo con pocos componentes de conocimiento, pocos componentes técnicos, en la que se realizan actividades de poco valor añadido y con poca productividad. Eso sí, muy barata, es decir, se ha basado fundamentalmente en tener unas condiciones de trabajo extremadamente flexibles, donde la gente trabajaba o sigue trabajando en condiciones en las que puede ser despedido muy fácilmente, en las que además sus condiciones laborales pueden ser cambiadas en cualquier momento por el empresario, en las que las posibilidades de negociación colectiva por parte de los sindicatos han sido muy recortadas, etcétera, etcétera. Un trabajo barato que permite mantener una actividad con poca productividad y poco valor añadido. Es más, el único aspecto donde podemos encontrar una industria manufacturera relativamente fuerte en España es en la industria automovilística, que además encuentra ahora sus límites precisamente porque encuentra una situación de estrés en relación con pues las posibles aranceles que pueda interponer o poner en marcha en estos momentos Donald Trump, o incluso también en la adaptación a la transición ecológica, la puesta en marcha del coche eléctrico, la posibilidad de que se puedan poner en España o no fábricas de baterías eléctricas que pudieran salvaguardar el empleo en este sector, etcétera, etcétera. El caso es que hay un modelo, y ese modelo es el modelo de los últimos 30, 40 años, que es el modelo de construcción, turismo y actividades de poco valor añadido. Pues ese modelo es un modelo absolutamente frágil y vulnerable, que parece que crece mucho en los momentos en que tiene el viento de cola, pero que también decrece con absoluta aceleración y facilidad en los momentos en que se produce un shock externo, es decir, en el momento en que deja de afluir dinero desde el exterior, porque en el exterior, o en los momentos en que estalla la inmobiliaria española, como ha sucedido varias veces en los últimos años, con su secuela tremenda de despidos, de pérdida de vivienda por parte de los trabajadores, situaciones de incluso aumento de la miseria, de la pobreza, emergencia de una auténtica capa cada vez más amplia de trabajadores pobres, es decir, de gente que tiene un trabajo pero al mismo tiempo sigue dentro del umbral de la pobreza, etcétera. Todo esto es lo que puede volver a repetirse porque, al fin y al cabo, los nubarrones de la crisis están cada vez más cercanos y no se ha producido ningún tipo de cambio de modelo o de emergencia de un nuevo modelo productivo para España. Es decir, seguimos con el mismo modelo que llevó a una gigantesca crisis a raíz del año 2007 y que llevará también a una gigantesca caída en el momento en que, a nivel internacional, la nueva recesión se desate.
José, por otro lado también está el tema de Estados Unidos, ¿no? Según la Asociación Nacional de la Economía de la Empresa de allí, de Estados Unidos, da por segura la entrada en recesión de Estados Unidos en 2 años, pero gracias a que interpretan que la Reserva Federal puede con sus medidas retrasar 1 año, lo que parece que es inevitable, con las presidenciales allí a la vuelta de la esquina, Trump está dispuesto a avivar como sea su economía interna para evitar enfrentarse justamente a las urnas en un escenario de recesión. Para ello, según se ha filtrado a la prensa estadounidense, ultima una batería de estímulos entre los que se incluye una gran bajada de impuestos a los trabajadores para subir su poder adquisitivo y elevar el consumo interno, y también están allí sobre la mesa el tema de los aranceles a China, que podrían revisarse en un contexto de crisis, según el Washington Post. ¿Qué puedes comentarnos de esto?
Sí, realmente Trump está buscando la manera de llegar a las elecciones en la mejor posición posible. Es decir, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que, pues, lo hemos hablado ya varias veces en este programa, al fin y al cabo, la crisis se ha solventado con imperdibles, es decir, la economía internacional está sujetada con imperdibles, no vuelve a caer en la crisis porque está sujetada de una manera muy precaria, y al fin y al cabo encontramos una economía muy vulnerable que no ha solucionado los problemas fundamentales y de fondo que generaron la crisis del año 2007, que al fin y al cabo están asentados sobre la emergencia de una cada vez mayor desigualdad, la emergencia de una demanda agregada cada vez más vulnerable precisamente frente a la desaparición de la clase media global, etcétera, etcétera. Estados Unidos, al fin y al cabo, no es distinto respecto a todo esto, sino todo lo contrario. Estados Unidos se encuentra también ante el shock, de hecho, de haberse convertido en una economía que ya en los años 80, 90, dejó de ser una economía esencialmente industrial, una economía que esencialmente se dedicaba a venderle al resto del mundo aquello que necesitaba para convertirse en una auténtica economía parasitaria, es decir, en una economía del despojo, del saqueo del resto de países del globo, ¿no? Y en ese sentido, pues la su pérdida de poder en términos militares, su pérdida de poder en términos geopolíticos, pues también impacta directamente en las posibilidades de actuación económica interna de los gobiernos norteamericanos. Donald Trump entró en el gobierno pues tomando una serie de medidas que fueron encaminadas a generar en el marco y con el viento de cola de la limitada recuperación de la crisis económica, ayudaron, digamos, a elevar un poco más esa recuperación por la vía de una reforma fiscal que facilitó el hecho de que los norteamericanos tuvieran más dinero para poder gastar y para poder consumir, y por el otro lado también pues en el marco de un presupuesto acusadamente militarista que, como todos sabemos, ayuda también a realizar una especie de keynesianismo militar que sirve para que haya un gasto público que no entre en competencia con los negocios privados y que, por lo tanto, también reactive en cierta manera la economía. Esto es algo que ha llevado a que la economía norteamericana haya tenido pues una especie de pequeño ciclo virtuoso en los últimos tiempos, en el sentido de que ha crecido y, al mismo tiempo, en el sentido de que ha reducido pues el desempleo. Sin embargo, los sueldos no han subido y, sin embargo, las situaciones de fondo no se han resuelto. Tanto es así que cuando ha llegado el momento en el que Donald Trump ha intentado tomar medidas serias para reactivar o para reconstruir la hegemonía norteamericana en el mundo por la vía de la guerra comercial, lo que se ha encontrado ha sido con la radical vulnerabilidad y debilidad de su propia economía. Es decir, cómo esa guerra comercial no lleva precisamente a un crecimiento más sostenible, más serio, más fundamentado de la economía norteamericana, sino que llega a someter estrés a grandes sectores de su propio aparato productivo y lleva a tener problemas para obtener determinados componentes, etcétera, etcétera. Todo esto lleva a una situación en la que la crisis se hace cada vez más creíble, la crisis se hace cada vez más cercana, y en la que Donald Trump intenta reaccionar pues por la vía de nuevas medidas, como se han planteado y como muy bien has indicado tú, y por la vía también de una nueva agresividad internacional, como puede haber sido, por ejemplo, sus planteamientos últimos respecto a Venezuela o respecto a Irán, que representa de dinámica encaminada a generar un contexto en el que Donald Trump pueda ser reelegido, porque pueda ser visto como una persona que pueda dar un puñetazo en la mesa e intentar recuperar la hegemonía norteamericana sobre el globo. Sin embargo, todo esto, pues volvemos a lo de siempre, al fin y al cabo. Si no hay alza de salarios, si no hay un gran proceso de gran compresión de los salarios, como el que en su momento se produjo a raíz de la crisis del año 29, es decir, un proceso en el que aumentan los salarios más bajos y disminuyen los salarios más altos, y por lo tanto se genera de nuevo un proceso de retroalimentación y de crecimiento de la clase media, pues difícilmente se puede generar una economía sostenible para las próximas décadas.
Muchas gracias, José. Eran los comentarios del economista español José Luis Carretero Miramar. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, como siempre, a buen puerto. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita hasta nuestra próxima edición de Al Contado. Hasta entonces.